Buen día, Beto, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué Valide? Día, qué día, ¿no?
Qué día, tremendo día. Hola, Karina, hola, Nati, Jorge, Gustavo, que está ya en los controles. Uh-huh. Y bueno, como siempre, saludando a todos y todas que nos escuchan del otro lado del parlante. Bueno, tremenda fecha hoy, ¿no? Uh-huh. Significa muchas cosas para todos y todas. Es un día que ojalá nunca perdamos como institución de la memoria, como institución del recuerdo y del saber que hay cosas que, como dice la muchas veces repetida frase, hay cosas que nunca más. Uh-huh. Y hoy me quiero parar en una cuestión fundamental, que es la construcción de lo simbólico. Cuando las Fuerzas Armadas toman el gobierno de la Argentina el 24 de marzo del 76, los diarios salieron con titulares que hablaban de total normalidad. Las Fuerzas Armadas ya ejercen el poder y el cintillo era total normalidad. ¿Y esto a qué viene? Viene a colación de que, como decía George Orwell en 1984, muchas veces el presente se construye, se fabrica, se inventa, a veces alterando el pasado, a veces reconfigurando lo que vendrá en forma de futuro. Pero lo que nosotros entendemos por mundo, que es una construcción de cada persona, eso que en alguna época los filósofos alemanes llamaban la Umwelt, que era la construcción propia del universo personal de cada individuo, ¿no? Nosotros no sabemos si el color rojo se ve igual para cada persona. No tenemos manera de saberlo. Solo sabemos que hay un consenso que dice, che, para todos eso es rojo, sí, es rojo. Ahora, ¿cómo uh-huh. lo ve Karina? ¿Cómo lo ve Jorge? ¿Cómo lo ve Natalia? Uh-huh. A menos que pudiéramos entrar dentro de las cabezas de cada uno de ustedes, no sabríamos si estamos percibiendo exactamente lo mismo o qué es lo que nos genera. Bueno, en ese mundo de la construcción simbólica hay cuestiones que siempre debemos estar atentos y atentas para advertir. Y esto tiene que ver con la alteración de las cosas, con el uso de un pequeño mantra, en un significado horrible de la palabra mantra, porque en realidad es una palabra hermosa, pero muchas veces pasa que con ciertas estrategias lo que está sucediendo se reconfigura y se deforma. Pasó ese 24 de marzo de 1976 cuando los diarios decían total normalidad, cuando no tenía nada de normal, ni lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar. Pasó durante todos esos años en los que se ocultaba de manera muy eficiente lo que sucedía, y pasó después como consecuencia de aquel golpe militar del 76, que hubo toda una corriente de pensamiento que fue directamente condenada a la extinción, y durante décadas no volvimos a pensar más que en un solo sentido y más que dentro de un solo paradigma. Indistintamente de que uno esté de acuerdo o no con 1, 2, 3 o 100 formas distintas del pensamiento y de las creencias y de lo que uno sostiene como lo óptimo o lo más interesante o lo que uno cree, ¿no? Es decir, bueno, yo no creo en el comunismo, yo no creo en el capitalismo, yo no creo en el socialismo, yo no creo en el comunitarismo primitivo. Uh-huh. Podemos tener miles de yo no creo, como podemos tener miles de yo creo, ¿no? Yo creo, claro, en esto, yo creo en lo otro. Las opiniones son válidas en sí mismas por ser opiniones, los pensamientos son necesarios, el disenso es necesario, y como decía Habermas, la sociedad es el resultado de un consenso, consensos que construimos todos los días. Ahora, si nosotros eliminamos, erradicamos la otra parte, no hay consenso.
Claro,
entramos,
no hay consenso posible.
Exacto, uh-huh. entramos en la más violenta de las imposiciones. Uh-huh. Y es lo que se buscó, no solamente con la dictadura en Argentina del 76, sino con todas las otras dictaduras que fueron sucediendo en América Latina, ¿no? La de Brasil, la de Uruguay, la que tuvimos en Mendoza, vivimos con mucha más cercanía, la de Chile, de Pinochet.
Sí.
Tuvieron todas más o menos el mismo objetivo y, vale decirlo con toda la tristeza, en buena medida lo lograron. Uh-huh. Tardamos muchos años en volver a hablar de política y a discutir y a tener diferentes ideas, y al día de hoy, en nuestra querida Argentina, no podemos hablar de política sin revolearnos todo lo que tenemos cerca. Es impresionante, ¿no? Son más fuertes las distancias que se generan en discusiones de política sin mucho sentido, que pareciera que estuviésemos discutiendo entre hinchas de fútbol de los peores hinchas de fútbol, ¿no? De los más barra bravas que están con el cuchillo arriba de la mesa para dispuestos a destripar al otro si dice algo que no me gusta.
Que pensando en el bien común, que es el objetivo de la política.
Bueno, y lo que quiero traer a colación de esto son los debates que se han dado por el regreso del tren, que tiene mucho que ver con esto. Hace apenas unos días volvió a recibir Mendoza una formación de tren con pasajeros, después de casi 30 y pico de años. Y notoriamente vimos cómo al otro día, montones de personas y de medios de comunicación, y de periodistas, colegas, salieron a cuestionar la velocidad del tren. Pero parecía un concierto, ¿no? Como que de repente alguien dio la orden, bueno, ¿qué vamos a decir? Bueno, en este momento, todos los que estamos alineados con esto, vamos a salir a decir que este tren es una porquería porque tardó 23 horas en llegar. Y salieron, como les digo, colegas periodistas, medios de comunicación desde la institucionalidad, personas desde sus perfiles personales de redes sociales, con un discurso único, tan único, que es muy difícil creer que sea casual. Las casualidades son una, son dos, ya tres, son difíciles de creer. 10 casualidades no pueden ser.
Entonces, yo no creo ni en una.
Evidentemente, alguien desde algún lugar dijo, vamos a ir a cuestionar el tren por la velocidad. Y salieron todos, incluso con los mismos datos, ¿no? Este tren me llamó poderosamente la atención uno. Todos decían, el tren se mueve a 47,8 kilómetros por hora. Todos con la misma cuenta.
Con el decimal.
El mismo número. Mirá. Exacto, ¿no? Como diciendo, es menos de 49 kilómetros por hora.
Claro.
Bueno, ¿y? Vale decir que el regreso del tren en realidad es una hermosa noticia, por muchas razones. Está claro que el tren ya no es la gran forma de transporte de pasajeros. Quizá pueda ser una forma lúdica de transporte de pasajeros, un tipo de viaje divertido, agradable, con otras características. Sí es fundamental el tren como transporte de mercancías.
Sí, pero accesible también.
También es accesible.
Que es lo que no hay que perder de vista. Claro.
Sí, digamos, el costo de los pasajes es un tema importante, sobre todo para las personas que no pueden pagar un boleto de avión, que hoy cuesta entre 20 y 30 mil pesos cuando uno lo saca con tiempo. Y en el caso del tren, podría costar, entre los más baratos, 3.500, 4.000 pesos por la ida y otros 3.500, 4.000 por la vuelta. Pero más allá de eso, se trata del regreso de un medio de transporte que estuvo proscripto directamente. Eso. El último tren de Mendoza salió un 10 de marzo del 93, que hay toda una anécdota que la gente lo despidió con banderas y gente lloraba en la estación y demás. Y que el tren vuelva despacio no le quita mérito al hecho puntual de que vuelva.
Exacto.
Está bien, quizá dentro de un mes, de dos meses o de un año, a lo mejor en vez de 48 kilómetros por hora podrá circular a 70. Y a lo mejor en algún punto de acá a unos meses o a un par de años podremos recuperar el promedio de 90, 100 kilómetros por hora que tenían los trenes cuando fueron cerrados en el 93, ¿no? Después de aquella típica frase de Menem de ramal que para, ramal que cierra. Y a lo mejor después de eso sí podremos avanzar algún tren más moderno como los que tienen en este momento Europa o algunos países asiáticos como Japón o China, que viajan a 200 y hasta 300 kilómetros por hora, trenes rapidísimos. Y bueno, obviamente necesitan un desarrollo tecnológico y un nivel de obra pública enorme.
Infraestructura, claro. Sí.
Que hoy
hay que invertir ahí.
No existe, pero la vuelta del tren ya es mucho. Che, lo pudimos recuperar.
Sí.
Vamos a salir todos a cuestionar la velocidad. Esto es como una persona que tuvo un accidente y pasó, no sé, de 3 años sin poder caminar, y el día que da su primer caminata, su primer paseo, vuelta de la manzana, vos dices, che, flaco, pero vos caminabas, ¿sabés? La vuelta de la manzana la hacías en 3 minutos y ahora vas a tardar 2 horas, qué porquería, ¿por qué no te quedas en la cama postrado?
Mirá que si tengo hambre me dan un guiso de lentejas y te voy a decir, ay, pero está caliente. Y sí, se hizo con fuego. O sea,
bueno, entonces, a lo que voy es, esa cuestión de tratar de escindir, de tratar de obliterar, que es una palabra que me gusta mucho, obliterar, de tratar de obliterar una parte de la realidad, porque lo que quiero es que solo prevalezca la que a mí me conviene, es lo mismo que hicieron los militares en el 76, comandados por otras fuerzas más superiores a ellos, ¿no? Es lo mismo que hizo Pinochet en Chile, es lo mismo que sucedió en la década del 90 con el discurso de lo público, y es lo mismo que sucede hoy, quizá con consecuencias mucho menos drásticas, ¿no?
Claro.
Nadie va a morir ahora, ni va a ser torturado, ni va a ser privado ilegalmente e ilegítimamente de su libertad, por el tren. Sin embargo, la actitud, la necesidad de cortar una parte de la verdad, porque es la parte de la verdad o la parte de la realidad que a mí no me gusta y no quiero debatirla ni confrontarla, sino que quiero que no exista, uh-huh. Eso lamentablemente sigue presente. Y lo vemos a veces en estas acciones coordinadas en que se dice, che, volvió el tren, bueno, salgamos todos a decir que el tren es lento, porque lo que queremos en realidad es atacar la vuelta del tren. Esto es lo que quería compartirles hoy.
Mira, acá, ayer estábamos hablando y yo decía, me encanta que tarde 27 horas porque vas viendo el pueblito tras pueblito.
Cómo se van uniendo los pueblos.
Exactamente, y vas viendo el paisaje de otra manera. Sí. Si vos te tomás el tren, que va a tardar tanto, es bueno porque vas más lento y vas disfrutando del paisaje.
Y es otro tipo de viaje, ¿no? Es
obvio, como, totalmente, obvio. Es como pero lo que nos deja también tu columna, Beto, como enseñanza es que ojo con esos discursos de odio, porque esos sectores van evolucionando, esa forma de manejarse en la vida y de hacer uso del poder va evolucionando.
Totalmente.
¿Sí? Pero además, ojo con eso.
Pero además
que se va ayornando.
No aparecen como discursos de odio.
No quieren parecer, no, claro.
No, no aparecen.
Bueno,
lo disimulan muy bien.
Es el disfraz.
Lo disimulan de estadística, exacto. 47,
con el numerito.
Exactamente. Es el
disfraz. Exacto, sí, tal cual. Bueno, estimados y estimadas, gracias por el espacio. Y,
a usted.
Y como siempre.
Hemos disfrutado mucho la experiencia hoy de estar dialogando. Sin vernos, aunque sabemos que nos veían a través de la TV pública. Aparte, saludos a Mabel Muñoz, que está en Mar del Plata y nos estaba viendo a través de la TV pública y LV8. Así que
bueno, vale decirle a la audiencia que esto es algo que se va a repetir.
Sí.
No vamos a tener un cronograma fijo, es decir, todos los días igual, pero aproximadamente cada una semana o 10 días vamos a estar repitiendo esto de salir por la TV pública desde el estudio de LV8. Okay. Spoiler alert.
Sí.
Creo que el próximo va a ser el miércoles de la semana.
Avíseme para que me peine.
Así que estén atentos.
Claro.
Estén atentos.
Qué buena experiencia en poder compartir con todo el país lo que hacemos acá en Nacional Libertador.
Bueno, estimados, estimadas, muchas gracias.
A usted.